Somos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Rodrigo Pombo y Rafael Guarín y con Germán Barón Cotrino y Alirio Uribe, a quien le quitamos la palabra a la hora de la pausa, doctor Uribe, y preguntábamos si el discurso del presidente Santos en el Parlamento Británico fue un discurso acertado, al haber criticado algunas cosas de los del no, o si se equivocó el presidente Santos.
Bueno, mira, yo la verdad no quiero entrar a fondo si fue ligero o no el discurso. Yo creo que lo que ya dije, él quería explicar un poco por qué lo del no en Colombia y demás. A mí lo que me parece es que nosotros tenemos que tener todos los sectores políticos, sociales en este país, los voceros del no, los voceros del sí, una actitud responsable. Esto tiene que tener una salida. Y yo más bien quiero referirme a lo que dijo el presidente frente a las salidas. Y lo que dijo el presidente frente a las salidas es lo normal, es decir, el presidente tiene facultades constitucionales para firmar procesos de paz. El Congreso tiene facultades constitucionales para expedir reformas constitucionales, legales, leyes estatutarias. Obviamente, al haber ganado el no, había que hacer un nuevo acuerdo, se está haciendo un nuevo acuerdo, se está escuchando a todas las partes, y luego tendremos que mirar cuál es el mecanismo de refrendación popular. El presidente dijo que podría ser el plebiscito, pareciera que no le gusta, habló también de los cabildos populares, y habló del Congreso como mecanismo de implementación. Desde siempre estaba previsto que en esta negociación intervenían todos los poderes públicos, intervenía el Ejecutivo en cabeza del presidente, intervenía el Legislativo en la parte de todos los desarrollos legislativos, la Corte Constitucional en el control constitucional y el pueblo diciendo sí o no a los acuerdos. Yo creo que eso está vigente. Ahora, ¿quién puede decir si hay plebiscito o no? No solamente es el presidente. Recordemos que la Corte Constitucional acumuló las demandas de la pregunta. La Corte podría decir mañana si la pregunta es constitucional o no es constitucional y ordenar hacer un nuevo plebiscito. Está demandado también en el Consejo de Estado, en la sección quinta, todo el proceso electoral. A partir de lo que dijo el Consejo Nacional Electoral, donde hubo el salvamento de voto del magistrado Armando Nova, ahí también podría producirse una orden de volver a hacer el plebiscito. Es decir, que hay tres actores: presidente, Corte Constitucional, Consejo de Estado, que potencialmente podrían decir que haya un nuevo plebiscito. Y también existe la figura que planteó el magistrado Cifuentes de, a través de los municipios, a través de un mecanismo muy participativo que son los cabildos, donde estarían los alcaldes, los concejales, la población,
la hacer o no el ex defensor del pueblo.
Claro, hacer una o no refrendación. Es decir, yo lo que invito es a que digamos propuestas, porque es que si no la Organización Mundial de la Salud nos va a declarar locos. Los del sí quieren la paz, los del no quieren la paz, las FARC quieren la paz, el ELN quiere la paz, los militares quieren la paz, los policías.
Lo importante acá es que cualquiera que sea el mecanismo, sea un mecanismo resultado de un pacto nacional entre los del sí, entre los del no, y eso será lo que realmente se convertirá en el seguro y en la garantía para las FARC y para la sociedad colombiana el cumplimiento de los acuerdos. En eso es que tenemos que trabajar.
Y hay voluntad de hacer ese pacto.
Por supuesto, creo que sí, en eso estamos. Vuelvo y repito, se la veo claramente a Álvaro Uribe, a Marta Lucía Ramírez, a Alejandro Ordóñez, a todos.
No, y en principio al alto gobierno también. Eso es lo que está reflejando toda esta cantidad de reuniones, y ese es el mensaje político.
Si no fuera por los mensajes del presidente de Londres.
¿Y cómo juega las FARC en ese pacto? Porque es que se hacen pactos acá y en la negociación, entonces, ¿qué pasa?
Es que primero nos tenemos que unir nosotros para después, porque esas son las políticas de Estado. Primero unimos a la nación y después hablamos con la
que la guerra no la hizo las FARC, sino la estamos haciendo entre nosotros. No,
claro, es que la paz tiene que ser entre nosotros y después hablarlo con las FARC, como debió suceder desde el principio.
En guerra porque el 31 de diciembre vence la fecha del cese al fuego. Hay que ser serio, las FARC.
Lo prorrogamos.
¿Y cómo lo prorrogamos? ¿Vamos a mantener a las FARC?
Como lo hemos hecho ahora.
Vamos a dar una, ahí sí, como decían ustedes, una pensión a los de las FARC para que sigan viviendo en los campamentos.
Pero es que, Alirio, mire.
Seamos realistas, estamos hablando de una guerra donde han habido miles de muertos. Es decir, la pregunta es, ¿queremos volver a la guerra, sí o no?
Alirio, yo hablé de un pacto para la paz. Un pacto para la paz, y un pacto para la paz es la paz con las FARC. Es un pacto para la paz con todos.
Pero
es un pacto que arranca.
Si esto no se resuelve rápido, aquí vamos a seguir en guerra.
Pero la forma de resolverlo no es ferrocarrilando en el Congreso.
Claro, que tiene que comprender el acuerdo de La Habana.
Hay que resolverlo
entre todos.
Y ustedes tienen que ser responsables en esa solución. Todos tenemos que tener responsabilidades en esa solución.
Eso es verdad.
Es que si no, vamos a volver a la guerra. O sea, yo llamo a la atención en eso. Las FARC tendría que estar ya concentrada, ya con la vigilancia de Naciones Unidas y y ya en proceso de entregar armas. Entonces yo no entiendo, si no queremos más FARC, ¿por qué no facilitamos que esto tenga la salida que tiene que
tener?
Pero,
doctor Germán Barón, ¿cómo cree usted que habría que refrendar el nuevo acuerdo de paz, si es que eso se alcanza, con las FARC? ¿Con otro plebiscito? Porque uno a veces ve muy complicado que a un colombiano que fue a votar esta vez le digan la siguiente que no, que ya no puede ir a votar. Eso no parece muy sencillo, por muy jurídicos y muchas cortes y muchas sentencias que dicten por ahí. ¿Cómo cree usted que habría que hacer eso?
Las circunstancias políticas superan muchas veces las realidades jurídicas. Es lo que uno ha visto en varias ocasiones en el país. ¿A qué me refiero? Si el resultado es un documento en donde están de acuerdo los del no, y donde manifiestan su complacencia, y donde dicen que las partes que no pudieron llegar a ser de acuerdo o no estuvieron de acuerdo no tienen la suficiente relevancia, le aseguro que se puede abrir paso para que sea el Congreso quien lo reglamente y el presidente, en ejercicio de sus facultades, lo asuma, como lo exigió el exfiscal, que no estaba equivocado. Él tenía toda la razón. Jurídicamente, el presidente puede hacerlo sin haber hecho la consulta. Dos, si el acuerdo o lo que trae el documento es medianamente aceptable, seguramente va a tener que ser un escenario en donde el procedimiento tiene que ser democrático, porque ¿cómo hace uno para decir que en el Congreso está representado el no? Claro, tiene unos parlamentarios, pero hay que atenerse a una regla que aplicó el mismo presidente Santos, y era la legitimidad de la ciudadanía participando. ¿Podría uno entonces decir que el Congreso puede hacerlo? Yo creería que hay que buscar otro procedimiento. Y tercero, si es totalmente inviable y seguimos en las circunstancias, pues yo sí creo que uno tiene que reconocer que entonces la historia dirá que políticamente fue inviable, porque hubo una votación, porque efectivamente ganaron, pero además porque no se pusieron de acuerdo quienes aducían que habían diferencias de fondo. Entonces, los tres escenarios son completamente diferentes. El primero es una realidad política que incluso puede dejar al presidente de manera exclusiva haciéndolo, si tiene el respaldo de quienes estuvieron con el no, pero se sienten satisfechos con el nuevo documento.
Yo tengo la siguiente posición, mire. En esto quiero creerle al presidente. Quiero creerle al presidente y quisiera que el presidente honrara su palabra. El presidente ha dicho que el pueblo colombiano tiene la última palabra frente a un acuerdo con las FARC. No entiendo por qué tendría que cambiar esa postura entre el acuerdo que ya fue negado y un nuevo acuerdo si es que este finalmente llega. El pueblo tiene el derecho a decidir, y creo que todos los colombianos, los que votaron por el sí y los que votaron por el no, deben defender ese derecho a decidir. Otra cosa es que sí es indispensable un pacto, y si ese pacto existe, por supuesto que se pueden hallar muchos obstáculos, como señala el senador Barón. Pero qué bueno que, así como Laureano Gómez y Alberto Lleras en la Península Ibérica en 1956 hicieron esos dos pactos que finalmente se tradujeron en el plebiscito del 1 de diciembre del 57, pues aquí, si hay pacto, ojalá haya pacto, ojalá haya pacto, y se lleva, ojalá haya pacto, y esto es, doctor Alirio,
es que usted le olvida que la guerra lo generó el Frente Nacional, sí, y el Frente Nacional
los que votaron,
el Frente Nacional fue ese pacto,
no, la guerra
pacto
no,
entre liberales y conservadores, y eso fue lo que nos llevó a la guerra.
¿No sabe por qué hay una guerra? O lo que ustedes denominan guerra, no, pero aquí hay que responder. ¿Sabe por qué hay lo que ustedes denominan guerra? Por una razón muy sencilla, porque usted lo sabe muy bien. Porque el Partido Comunista Colombiano decidió armar una guerrilla para hacer la revolución. No echemos cuentos. El Partido Comunista Colombiano estuvo durante el Frente Nacional en el Parlamento. Los señores de las FARC, Manuel Marulanda no militó en el Movimiento Revolucionario.
Pero,
esa es la carrera. Esa es la carrera. Esa es la carrera. Esa es la carreta justificadora del crimen. Pero bueno, vuelvo al mismo tema.
Yo les recomiendo que se centren en lo de ahora, porque
si
entramos en la pelea del Frente Nacional, nos vamos a la de Bolívar y Santander. Y a la que es el CIPA y el saque, y ahí la cosa
que se... haya un pacto de ese nuevo acuerdo, que para ese momento ya incluirá la FARC, para su tranquilidad, doctor Alirio, y que el Congreso implemente lo que le corresponde, pero ejerciendo plenamente sus facultades, no como se las recortaron con el acto legislativo de este año.
Oiga, doctor Guarín, pero dentro del realismo político, y usted ya lo estaba mencionando, realizar un nuevo plebiscito, si no logramos que votaran la mayoría de los colombianos en el entusiasmo que se estaba viendo el 2 de octubre, ¿sí saldrá la gente a marchar?
Imagínese, no, todo el mundo, consulta. Todos por el sí, todos, las FARC, Uribe, Santos, Pombo, Guarín, Alirio, todos.
Ahora Lirio no le gusta.
Fraude en el plebiscito. Y estaban preparados para decir que iba a haber fraude. No hubo fraude. ¿Y ahora por qué están diciendo que va a haber fraude haciendo un nuevo acuerdo?
Yo nunca dije que iba a haber fraude.
¿Por qué le tienen miedo al pueblo? Yo no entiendo ahora a la gente del Foro Democrático. ¿Le tiene miedo al pueblo?
No, le tenemos miedo.
¿Le tiene miedo a la democracia?
No, nosotros hicimos campaña por el sí.
Y ganamos. Yo le tengo miedo a Bogotá y ganamos. Estamos diciendo que si hay pacto salimos todos por el sí. Pero que haya pacto.
Aquí la única salida es el pacto. Es que yo no veo otra. Porque cualquier mecanismo refrendatorio es absolutamente accesorio si está el pacto. Si lo pasamos por el Congreso, pero todo el mundo alineado con el acuerdo entre las FARC, entre los del sí, entre los del no.
Es que el pacto no es el mecanismo, sino la consecuencia si llegamos a un acuerdo.
Claro, el acuerdo, el pacto, el acuerdo, como el consenso, como lo queramos llegar. Pero lo otro es adjetivo, es la consecuencia, es simbólico.
Estos son los temas en los que estamos de acuerdo. Y obviamente el pacto resulta la consecuencia, no el mecanismo, porque el pacto no surge per se, sino después de que se acuerda y que las partes convienen en que ese es el texto que corresponde.
El pacto es más un proceso constituyente, realmente, yo creo.
No. Eso es lo que querían hacer en La Habana.
Sí, claro.
Eso fue lo que constitucionalidad murió.
Yo creo que eso es más...
¿Desde cuándo la fundación de las FARC entonces son constituyentes?
No se había pactado eso.
No.
Claro, ¿qué hace constitucionalidad?
Esa barbaridad que tenían en el acuerdo de que se le va a bloque de constitucionalidad, convertía a La Habana en constituyente. Nada más ni nada menos.
Que eso fue lo que se derrotó.
Oiga, Alejandro Villegas creo que tiene una pregunta sobre antes, otro tema.
Solo una última observación. Es que eso tiene una razón de ser. El que se tratara de darle una categoría especial era que no pudiera llegar un gobierno a devolver una condición de orden legal, como ha sucedido en Argentina, como ha sucedido en Chile, y donde una de las partes lo que requiere es sentir que tiene una seguridad jurídica que le permita actuar con tranquilidad. Porque recuerden que incluso hace pocos meses el anterior fiscal trató de encauzar a quienes, siendo miembros del M-19 todavía, estaban tratando de incorporarlos en procesos que en mi opinión ya habían surtido todo su trámite, ya han sido definidos. Entonces, claro, es un elemento extraño el de tratar de llevarlo a la constitucionalidad, pero es un elemento absolutamente indispensable de una negociación, porque si no varía el gobierno y entonces si es por una ley nos devolvemos y vuelven a entrar en una inseguridad jurídica.
Fíjese que desde el 91 pasaron 5 gobiernos y no le pasó nada a los del M. De hecho pasó para los del M el gobierno más cojo, que era el de Álvaro Uribe Vélez, y no le pasó absolutamente nada porque eran sostenibles legítimamente, porque eran sostenibles históricamente y siguen siendo, pero la refundación a través de un bloque de constitucionalidad
ha permitido que sea terrible. Pero a mí sí me parece que esa seguridad jurídica era una de las condiciones que ellos exigían.
Si hay algo muerto en el acuerdo, es eso.
No es seguridad jurídica. Le doy un ejemplo.
Una legitimidad que les permita tener tranquilidad y que un gobierno con una mayoría no les vaya a reversar las circunstancias de una negociación.
Eso es una cosa que se puede garantizar de otra manera.
Entonces, cuando usted habla del pacto, que es de lo que veníamos hablando, lo que encuentra es que hay una solidez y hay una unanimidad frente a una circunstancia que permite superar un problema. Y esa legitimidad que da el que los del sí, los del no, por medio de un pacto que es la consecuencia, digan, de aquí en adelante las condiciones son estas, es lo que puede dar una seguridad también, no necesariamente incluirlo. ¿Por qué? Porque dejaron de existir los contradictores.
Bueno. Además, es claro que el acuerdo de paz no va a tener contento a todo el mundo. El acuerdo de paz no va a dejar contento.
No solo eso, sino que los contradictores se convierten en defensores del acuerdo.
Claro, y contradictores habrá, pero el porcentaje va a ser de una condición tan mínima que es
pero eso relevante. Pasó en la constituyente del 91 y no pasó absolutamente nada porque eran la minoría.
Por eso hablaba yo de que las realidades superan, las circunstancias políticas superan unas realidades jurídicas. La constituyente no tuvo desde el punto de vista del derecho y constitucional ningún sustento. Fue una cosa que rompió con todos los esquemas. En este caso, en mi opinión, debe pasar lo mismo. Y para que pase, pues seguramente no va a tener todas las condiciones de orden constitucional. Lo que importa es que esa legitimidad surge de la unidad y de la solidez de un pacto de los dos lados.
Yo sí creo que el gran antecedente que le ha hecho daño a este país, siendo un defensor de la Constitución de 1991, fue que surgió rompiendo la Constitución del 86. Aquí hay que buscar una salida dentro del Estado de Derecho y dentro de la Constitución.
Es decir, como lo que sucedió en el 91, dice usted, se refiere a que la Constitución...
Bueno, porque
a
la convocatoria de la Asamblea Constituyente... Y hay gente, se publicó tres veces, no se respetaron la Asamblea Constituyente.
Paradójicamente, esa Constitución no mejoró lo que había generado su convocatoria. Pero era el tema de la extradición, ¿se acuerdan? Que eran temas que tenían que ver con la corrupción del Congreso, que eran temas que tenían que ver con un mejoramiento de la justicia, y estructuralmente terminó al revés. Vale la pena revisarlo históricamente.
No, pero históricamente le metieron en la lógica de la inclusión, se crearon 78 partidos políticos y se demostró históricamente que esa era una falacia, que no era una causa válida para coger las armas.
Estamos de acuerdo.
Resultó a ustedes más godos que los Carlos Sachs.
Pero eso no hace parte del ingenio jurídico y que hizo parte de un pacto político nacional para tratar de
encontrar. No, pero ese es un debate que desde 1832 con Benjamin Constant en su tratado de teoría constitucional quedó resuelto. Uno no puede llegar a defender las vías del derecho a través de las vías de hecho. Eso quedó olvidado en la historia jurídica occidental. Pretender que uno va a construir un Estado de Derecho a través de las vías de hecho, eso es una falsedad. Eso está, digamos, mandado a recoger.
En la Constitución del 91 quedó más de una Constitución. Por ejemplo, nunca se cumplió lo del Estatuto de la Oposición. Fíjate que esa es una orden constitucional desde el 91 y tocó meterla otra vez en un acuerdo con las FARC porque nunca se ha hecho el Estatuto de la Oposición.
Y no sabemos si se va a cumplir.
O no se ha hecho el Estatuto de Trabajo.
Y no sabemos
por
si
eso,
se va a cumplir.
Precisamente las FARC sabe que el Estado colombiano es conejero porque ni siquiera cumple lo que dice la Constitución. Por naturaleza es conejero y por eso quería que fuera jurídicamente seguro.
Y ahí lo metieron y creyeron que eso iba a ser. Vamos a ver.
Es que el tema de la oposición no se va a resolver con un nuevo estatuto.
Claro. Y con un poder constituyente en La Habana.
Obvio,
y un acuerdo internacional especial.
Pero tiene razón para tener desconfianza que no se cumplen.
Perfecto. Oye, otro día los invito de verdad al debate del Frente Nacional.
Esos son los más chéveres.
Ese es bueno, pero lo que pasa es que se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Así que muchísimas gracias, doctor Germán Barón Cotrino, por haber estado en Voces RCN, y al representante Aline Uribe, al ex viceministro Rafael Guarín, y al abogado y columnista Rodrigo Pombo. Y a ustedes, los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 25.